¿Será que Dios ha puesto un líder diferente al frente de la iglesia? Pero la visión sigue siendo la misma. Y vamos a seguir amando a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Siendo íntegros y parte de la iglesia local, estando presentes para adorar a Dios y exaltar a Dios. Y que todo lo que hacemos es para exaltar a Dios. Si tienes tu Biblia, acompáñame al libro de Josué, al libro de Josué, y de aquí vamos a partir. Josué capítulo 2. Puedes prender tu Biblia, puedes abrir tu Biblia. Dicen que los guapos son los que cargan Biblias físicas a la congregación. Ah, eso. Así levanta la Biblia. Si tienes tu Biblia, levanta tu Biblia. Si tienes el teléfono, levanta la Biblia. Haz al diablo enojar, haz al diablo enojar, haz al diablo enojar. Come on, me encanta ver las pantallas de los teléfonos brillando. Josué capítulo 2. Vamos a partir de aquí. Vamos a brincar un poco en la historia solo por tiempo. Pero verso 1 nos dice así: entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a dos espías, diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Y fueron pues y entraron en la casa de una ramera, una prostituta que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. Y dice, ahí se hospedaron, pero les dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Y entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer, escuchen esto, pero la mujer Rahab había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Verso 8: y antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde estaban escondidos y donde estaban, y dice, y verso 9, y dijo a los hombres: sé que el Señor, escuchen esto, sé que el Señor les ha dado esta tierra, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, que todos los habitantes del país han acobardado ante ustedes. Verso 12: y ahora pues júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura. Verso 15 dice: y entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Verso 18, verso 17: y los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos, escuchen esto, entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa de tu padre y a tu madre y a tus hermanos y toda la casa de tu padre. Verso 21: y Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió ellos y se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Vamos rápido a Santiago, el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece de ustedes diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, calientes y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe sí misma, si no tiene obras, está muerto. Vamos a brincarnos por tiempo. Verso 25: y así, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Padre, te pedimos que nos hables, que nos ministres, Señor, que al oír tu palabra nuestra fe, al oír tu palabra nuestra fe aumente. Y no solo ser oidores de tu palabra, pero ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en cada campus, en el nombre de Jesús. Y todo vino nuevo, y en cada campus dicen amén, amén y amén. Gracias, Enoch, muchas gracias. Santiago es el hermano de Jesús. Así sabes que Jesús es veraz, Jesús es el Hijo de Dios, porque su hermano lo cree. Y tú sabes que si tu hermano te cree, no estás mintiendo. Mi hermano no me cree ni la mitad de las cosas que yo digo. Entonces sabes, cuando yo digo algo correcto y él se pone detrás de ello, sabes que realmente es un milagro. Y de esa manera sabemos que Santiago, siendo el hermano de Jesús, y le creyó y le siguió, y no solo eso, pero hasta animó a personas en la fe, nos da veracidad. Pero es Jesús, es el hermano de Jesús. De hecho, también Santiago es de los últimos de los apóstoles que llegó a realmente creerle a Jesús. Él era de los que más batalló con creer, porque obvio, tienes ese conflicto de hermano. Él está esperando ver cosas, él está esperando entender cosas. Pero podemos ver el libro de Santiago. Santiago eventualmente se convierte en un hombre de oración. Santiago, los historiadores dicen que oraba tanto que sus rodillas tenían callos por tanta oración. Algunos tienen callos en las nalgas, pero esa es otra historia y por otra razón completamente diferente. A otros tienen callos aquí en los dedos por tanto jugar el Xbox, pero eso es por otra razón. Él los tenía en las rodillas por orar tanto. Santiago se considera, o se le puede apodar, el Proverbios del Nuevo Testamento. Entonces es un libro muy, muy pragmático. Me encanta a mí por lo pragmático que es Santiago con las cosas que enseña. Y también Santiago es posiblemente el libro más, el que más rápido se escribió después de que Jesús asciende al cielo. Los discípulos salen dispersos a diferentes regiones alrededor de la tierra, y ahí es cuando Santiago empieza a animar a los cristianos en un tiempo de persecución. Esto es Santiago. Y el día de hoy yo quiero continuar esta serie que hemos estado hablando de amar y servir. La visión de Vino Nuevo les dimos a la semana pasada, si no viniste te la perdiste, pero la semana pasada le dimos a todas las personas que nos visitaron uno de estos para guardar en tu Biblia, en un libro que nos da la visión de Vino Nuevo. Y la visión de Vino Nuevo no ha cambiado, seguimos siendo, será que Dios ha puesto un líder diferente al frente de la iglesia, pero la visión sigue siendo la misma, y vamos a seguir amando a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Siendo íntegros y parte de la iglesia local, estando presentes para adorar a Dios y exaltar a Dios, y que todo lo que hacemos es para exaltar a Dios. En Kessel tienen las cámaras que se prenden durante la alabanza y adoración para facilitar gente que pueda ver un poco mejor, y ponen la letra de las canciones, y sé que en los campus ponen las letras de las canciones. Y en las de adoración hemos dicho: apaguemos las cámaras y apaguemos aún los videos que se están saliendo durante la adoración, porque queremos que el enfoque de la adoración sea 100% en Jesús y no qué es lo que sale en las pantallas. Entonces tal vez dijiste: oh, se les descompusieron las cámaras. No, te estamos ayudando a enfocar tu adoración, porque tu adoración estaba puesta en una pantalla y no sobre el Señor. Entonces queremos ayudarnos a orientarnos hacia el Señor, pero vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón, y luego vamos a amar a gente. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada, de que amamos Dios primeramente. Y hablamos de cómo el tabernáculo en el tiempo del rey Saúl, estaban todas las ofrendas en orden, estaban todos los sacrificios en orden, estaban todas las cosas como se deberían de hacer, pero lo único que faltaba en ese tiempo era la presencia de Dios. No tenían el arca del pacto, que es crítico. El arca del pacto es donde llegaban los sacerdotes y vertían la sangre de los sacrificios sobre el arca para la redención de pecados. Entonces tenían todas las ofrendas, tenían todos los ritos, tenían todas las cosas hechas como deben de estar, pero no estaba la presencia de Dios. Y vimos que hizo David. David va detrás de la presencia de Dios, se trae la presencia, el arca del pacto, que es la presencia de Dios, y lo regresa al tabernáculo. No hace eso. ¿qué hace? Lo pone en un lugar abierto donde todos podemos estar alrededor de la presencia de Dios y donde todos adoran a Dios. ¿Y requería sacrificios? No, la manera que lo hizo David es de que adoraban 24/7, contrató a un montón de músicos para continuamente adorar a Dios. La mayoría de los salmos está escrito en esta época y vemos todas estas canciones que elevaban al Señor y cantaban al Señor 24 horas al día, 7 días a la semana, así como en Apocalipsis 4 y 5 dice que el Señor está en su trono, que está levantado, sostenido por la adoración de su pueblo. Y así tú y yo vamos a adorar a Dios continuamente y exaltar a Dios continuamente, porque para eso fuimos creados. Escúchame, ya vienes al segundo servicio, ya te dormiste más tarde de lo normal, ya te levantaste temprano y en tu mañana ya te tomaste tu cafecito, ya lo disfrutaste tu desayuno, si fuiste con tu familia, lleguen a las 12 para adorar al Señor y para exaltar al Señor. No llegues a las 12:05, a las 12:10, a las 12:05, con 15 en la última canción. Escúchame, llega para adorar al Señor y vamos a exaltar a Jesús y exaltar su santo nombre. Entonces vamos a amar a Dios. Pero lo siguiente de nuestra visión es que decimos que amamos a todos. Ahora, yo podría poner delante de ti que es imposible amar a Dios, amar a Dios sin amar a otros. No puede uno odiar a otros y amar a Dios. ¿Cómo uno va a amar a Dios y odiar su creación? Es más, ¿cómo va uno a amar a Dios y chismear de la creación de Dios? ¿Cómo va uno a amar a Dios y juzgar a sus hermanos de la congregación? Algunos de ustedes son tan religiosos que están tan envueltos en ortodoxia que se les ha olvidado tener corazón. Le preguntan a Jesús: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y le pregunta a él: ¿tú cuál crees? Le pregunta a un joven en el evangelio de Lucas, creo que también está en Mateo y en Marcos. Le pregunta y dice el mandamiento más importante, y el joven contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: has contestado correctamente. Y el joven, queriendo ser listo y como probar a Jesús, le dice: pues ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta una historia. Te la voy a contar, la versión 2024, El Paso, Texas, Ciudad Juárez, para que me tengan perdón los de Juárez. Te lo voy a contar para que lo entiendas, de modo como Jesús lo estaba contando hacia esta gente. Dice que había un cierto hombre que, en camino a sus negocios, de hecho dice que iba de Jerusalén, que iba de Jerusalén, saliendo de Jerusalén, y en camino lo golpean y queda tirado al lado como muerto. Y de repente, lo que él iba cruzando desde el West hasta Horizon, y se encontró tirado sobre, escoge una calle, Pelícano, va, y ahí está sobre Pelícano, tirado al lado, le chocaron el carro y está sangrando y está con dolor. Y en eso va corriendo, porque es domingo en la mañana y es importantísimo que todo salga bien. Va corriendo y sale un sacerdote de una iglesia, y ahí ve al hombre en su carro y dice: oh, pero tengo que predicar un mensaje a tanta gente, ay, no me alcanza para parar, pues que Dios tenga perdón de él. Y se lanza a su iglesia. Y luego pasa un ratito más y llega el cristiano, y de super cristiano, escuchando las alabanzas de Extreme Kids, las de Vino Nuevo, las de Hombre a Hombre, hasta danzando como Chalice. Y está bien entrado en la música y en la adoración, y hasta diciendo versos, y te puedes ir a cuál red va en la semana. Y él de repente pasa y ve el accidente, y como buenos paisanos, ahí como le voy a dar crédito en caso de que lo conozca y que el Señor lo guarde, el Señor lo guarde. ahí vas, todos ustedes que paran el 10, que Dios los está viendo. Y ahí vas, y ahí van como viendo que quién es. No te preocupes, FitFam te va a decir al rato. Y entonces ahí vas como manejando y oh, no, pero ¿sabes qué? Ya van a ser las 12 y ya voy tarde, no voy a llegar a la primera canción. No, pues me tengo que ir, no tengo tiempo para parar. Y continúa. Pero luego Jesús dice que un hombre que ni era del paso, era un hombre, es más, escoge la ciudad que más odias, que es literalmente lo que Jesús hace en esta historia. Escoge un hombre que ni judío es. Dice, es más, un venezolano. Hey, un venezolano que se había cruzado el puente y que la migra no lo cachó, lo encuentra y lo ve. Y lo ve al lado de la carretera y lo atiende y lo saca y lo lleva al hospital. Y llega al hospital y este venezolano le dice, ¿sabes qué? Pon su cuenta a mi nombre, ¿cuánto es? Y empieza a sacar todo el dinero que tenía para poder cruzar su familia y lo empieza a poner sobre la mesa. Y dice, paguen su cuenta con este dinero. Y luego le pregunta a Jesús, ¿cuál de estos es su hermano? El venezolano. Solo poniéndolo en 2024, porque Jesús le presenta un rabino, le presenta un levita, le presenta a un hombre de una ciudad que odiaban los judíos. Y el mismo judío tenía que contestar, el venezolano. Es imposible amar a Dios si no amo a los demás. Cuando tú estás usando el poder del chisme para destruir a tus amigos y tus hermanos en la congregación, estás demostrando que no amas a Dios. Todo está bonito por afuera, pero por dentro eres una peste. Cuando estás usando el chisme para derrotar, destruir o hablando mal de otras personas, estás demostrando que tu fe no es real por dentro. Tendrás toda la imagen por fuera. Serás como el joven que se ponga una bata, se pone su título, entra al hospital hasta con este aparato para escuchar el corazón. Y ahí llega y ahí dice, a ver, deja ver. Y empieza a escuchar y empieza a escribir sobre el pizarrón, pero no tiene ni idea lo que está haciendo porque solo compró una bata y compró este equipo, pero nunca estudió el doctorado. Tú y yo necesitamos aprender que para amar a Dios, amar a Dios nos va a llevar naturalmente a amar a otros. Y si tú no amas a otros, pídele a Dios, Dios, trata con mi corazón. Enséñame a amar. Enséñame a amar a los venezolanos y a los guatemaltecos. Enséñame a amar a los americanos. Enséñame a amar aun cuando me escupen en la cara. Porque así como yo era, que yo pequé contra ti, yo te ofendí, siendo yo aún un pecador, moriste tú en una cruz por mí, porque me amaste más por quien podía ser, por las que las cosas que yo estaba haciendo. Amar a Dios, amar a todos. Se puso bien serio en esta iglesia pentecostal. Entonces vamos a amar a Dios, tenemos que amar a todos, porque no queremos ser el tabernáculo sin la presencia. Que la presencia de Dios esté en nosotros. Entonces Santiago, me encanta el libro de Santiago. Santiago nos presenta la historia de una ramera. Nos presenta la historia de una prostituta. Yo doy gracias a Dios que no presentó la historia de un teólogo que jamás había pecado en su vida. Presenta la historia de una mujer imperfecta en su comportamiento, en su título y en la manera que ganaba su dinero. Presenta a esta mujer que es imperfecta ante todos los estándares, aún el mundo secular. Y dice esta mujer, ramera, la historia es esta. El pueblo de Israel está empezando a entrar a la tierra prometida, pero está habitada. Y Dios les ha dicho que van a tomar Jericó. Jericó es una ciudad amurallada. Y entonces manda Josué 2 espías. Me encanta en el texto, jamás nos menciona los nombres de los espías, porque ellos no son importantes para la historia. Quien es importante es Rahab. Y nos dice que estos 2 espías entran y ellos llegan y dicen, mira, si vamos al mercado nos van a encontrar en el mercado, y si vamos al cine nos van a encontrar en el cine. No, no había cine, tal vez había teatro. Si vamos al teatro nos van a encontrar en el teatro. Si vamos a los lugares donde los hombres se juntan, ahí nos van a pescar eventualmente porque nos parecemos a hebreos. Vamos a escondernos en el prostíbulo. Ahora escúchenme hombres. no te escondas en el prostíbulo. No lo hagas. Eso era una vez y no volvió a suceder. Pero ahí van esos hombres y se esconden en el prostíbulo. No dice que contrataron al prostíbulo, no dice que usaron los servicios del prostíbulo, solo se escondieron ahí. Rahab los encuentra y ellos llegan con ella. Se corre el chisme: hey, hay dos espías de Israel que han llegado aquí para ver todo lo que tenemos y están viniendo para poder tomar nuestra tierra. Están con Rahab. Se lanzan entonces estos hombres para ir hacia los espías y dicen: Rahab, entréganos a esos hombres que han venido contigo. Y Rahab dice algo, dice: hey, vinieron conmigo, pero no sé, no sabía de dónde eran. Que hasta ahí no está mintiendo. Entonces Rahab, lo que sucede es que esos hombres se van y ella sube al techo donde están ellos y les dice: escúchenme, sé, el texto cuando lo lees tiene tanto significado. Dice: sabemos que el Señor, en todas letras mayúsculas, sabemos que el Señor te ha dado esta ciudad. Rahab sabía del poder de Dios. Rahab había escuchado del poder de Dios, pero Rahab no había actuado sobre su creencia. Y este es su momento. Lo que sucede es que Rahab sabe que Dios hace milagros, sabe que Dios tiene poder, sabe que Dios está haciendo algo con Israel, donde están empezando a derrumbar ciudades. Y en eso le dice, y ella que tiene conocimiento, y sabemos que el Señor les ha dado esta ciudad, y les dice: si yo los salvo a ustedes, dame tu palabra que tú salvas a mí y mi familia. Y ellos dicen: bien, lo haremos, lo vamos a hacer. El modo en que está, y nos dice el texto que la casa de Rahab estaba en el muro en la pared de la ciudad. Tenía una ventana hacia afuera, y que ella saca una soga, y cuando ellos están por salir le dicen: amarra un nudo de un trapo aquí, o un pedazo de tela de color escarlata, rojo, hazlo rojo, que lo podamos ver, que la señal sea roja para cuando bajamos y nos vamos. Y él le dice: tomen 3 días. Tanto simbolismo en esto. Dice: el cordón no es tan importante como el color, pero lo rojo. Y luego les dice: toman 3 días, y después de 3 días sálganse para que vayan con su gente y vengan a tomar la ciudad, pero les pido guarden mi familia. Estos dos espías dan su palabra que lo harán. Ella amarra, mientras van saliendo, amarra este pedazo de tela roja. Así como tú y yo hemos sido envueltos por la sangre de Jesús, que es color rojo, que es la señal que nos da libertad, que cuando viene el juicio de Dios, tú y yo no seremos juzgados, porque estamos envueltos con la sangre roja de Jesús sobre nuestra vida. Y sabemos que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos, así como estos espías. Espías parecían como muertos por 3 días y luego salieron para poder dar las noticias. De la misma manera tenemos nuestra fe en Jesús, quien es la señal roja sobre nuestras vidas. Y entonces ellos hacen esto, dicen: mientras está esto, serás libre. ¿Y qué sucede? Ellos, todo eso sucede, ponen los rojos, se salen, se van 3 días, 3 días, se van con el pueblo de Israel para dar las noticias a Josué para tomar la tierra. No es hasta varios capítulos después que encontramos en el 6 que el pueblo de Israel empieza a tomar la tierra. Y me encantan las declaraciones. Dicen: tumben todo, pero dejen a salvo la familia de Rahab. ¿Por qué? Porque Rahab puso obras a su fe. Ahora quiero explicar algo, esto es importante. La fe no viene por obras. Voy a explicar algo. Tu salvación no es porque eres buena gente. Tu salvación no lo puedes ganar. De hecho, nos enseña la palabra que la salvación no viene por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no se puede parar un pastor y decir: yo prediqué 52 domingos al año por 30 y tantos años, yo entro al cielo primero. No, no va a ser así. La fe, la salvación viene por la fe. Entonces yo soy salvo porque pongo mi fe en Jesucristo. ¿va? Entonces mi fe está en Jesús, soy salvo. Pongo mi fe en Jesús, soy salvo. Pero ¿qué dice ahora Santiago? Santiago dice: pones tu fe en Jesús, ahora como la semilla de la fe ha sido plantado en sus corazones, esta semilla tiene que dar fruto. Si yo tomara una semilla y lo planto y lo dejo por sí solo, le echo agua, lo pongo en el sol, hago todas las cosas correctas, pero nunca da fruto, ¿qué diríamos de esa semilla? Está mala, no sirve, está echada a perder. Si hay un cristiano dice que ha dado su vida a Jesús y está plantado en la casa de Dios y le echamos toda el agua de la palabra sobre él cada semana tras semana, y que hacemos todo lo posible para que sea fructífero, lo ponemos en red, para que esté enredado con un grupo de hombres y mujeres y de jóvenes, para que ellos tengan amigos en la fe que les animan. Pero esa semilla de la palabra nunca da fruto, ¿qué diríamos de ese cristiano? Oh, se pusieron bien serios en Vino Nuevo el día de hoy. Nos está retando aquí Santiago: tu fe, tu salvación viene por fe, pero se justifica por sus obras. Se puede justificar. Yo puedo decir que tú eres salvo porque veo las obras que acompañan tu fe. Si tenemos solo la fe, y no solo la fe, y ahí queda, vengo a los domingos, me siento en mis sillas, disfruto del servicio, qué buena alabanza en cada campus. Yo sé que cada líder de alabanza se la rifó con la adoración, exaltaron al Señor. Yo sé que todos los servidores prepararon el lugar para que estuviera una presencia increíble, que no hubiera distracciones ni cosas que impidieran que tú pudieras adorar al Señor. Llegaras y te quedaras aquí y solo escucharas mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, adoración tras adoración, pero nunca das fruto. Santiago está diciendo: es evidente que nunca tuviste fe genuina. Santiago lo dice, oh, Mike, cómo eres duro con nosotros. Mira lo que dice en el verso 26: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Santiago nos está retando de que tenemos que ver evidencia de la fe. Tenemos que ver evidencia de tus obras. Y lo que me encanta es que de todas las historias que pudiera haber tomado, de toda la Biblia, de toda la historia del pueblo de Israel, la que escoges es de la mujer imperfecta. Escoge esta historia de una mujer imperfecta porque ¿qué es? No está diciendo necesitas ser una persona perfecta, del pedigrí perfecto, nacido de la casa perfecta, con la educación perfecta, con el ingreso perfecto, con todas las cosas perfectas para poder servir a Dios, para tener una fe perfecta, para moverte en las cosas que Dios quiere que te muevas. No, dice: así como una prostituta había oído del poder de Dios, creía en el poder de Dios, actuó sobre el poder de Dios, y no solo pidió por ella, pero toda su familia. ¿Y qué sucede? Llega el pueblo de Israel, derrumban Jericó, excepto su familia. ¿Y qué sucede? Viven entre ahora el pueblo de Israel y se hacen judíos y creen como los judíos y caminan con los judíos. ¿Y qué sucede? De repente ella da a luz a un bebé, y ese bebé crece y da a luz a otro bebé, y ese bebé que crece y da a luz a otro bebé, y eventualmente del linaje de Rahab misma encontramos Jesucristo en su linaje. ¿Por qué? Porque una mujer tuvo fe, no solo en lo que había oído, no solo en lo que había creído, pero también empezó a actuar sobre ello. Vino Nuevo, Dios te ha dado palabra para que seas salvo. Eres salvo y no irás al infierno porque tu fe está en Cristo Jesús. Pero escúcheme, tenemos que ponerle patas a nuestra fe. Tenemos que empezar a caminar en nuestra fe, empezar a vivir la voluntad de Dios con nuestra fe. Que sea evidente no solo domingos a las 10 y a las 12 de la mañana, pero que sea evidente en nuestro trabajo el lunes, que sea evidente en la escuela donde estudiamos, que sea evidente en nuestro círculo social, que sea evidente cuando nos sentamos a la mesa para comer, que sea evidente cuando nos den noticias de que hay un enfermo, que sea evidente en nuestra cuadra, que nuestros vecinos saben, son cristianos y van a Vino Nuevo porque me invitan constantemente. Nuestra fe necesita patas. Porque ¿qué es? Si no, solo estás desperdiciando tu tiempo aquí. Porque la fe sin obras está muerto. Fe sin obras es muerto. Deja de malgastar tu tiempo. Mejor prepárate para el partido hoy en la tarde. Porque si no, el hermano Wayne Myers decía esto: si el evangelio no te ha cambiado, el evangelio no te ha llegado. Entonces, si todavía vives como vivías antes de conocer a Cristo, es evidente que la obra de Cristo no ha hecho algo en tu corazón. Y yo te quiero animar, iglesia. No, pues es que las cosas me van para la patada. Y pero dile eso a Rab. Dile eso a Rab. ¿Qué excusa nos da Rab? Nos quitó todas las excusas. Yo doy gracias a Dios por una mujer como Rab, que creía más en el potencial de lo que Dios podía hacer con ella en su presente de lo que su pasado decía de ella. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy tienen un pasado que contar? Yo tengo un pasado que contar. No es bonito mi pasado, mi historia hasta pena me va a contarlo y no lo voy a contar por la misma pena. Pero lo que sí sé es que la voluntad de Dios y mi fe en lo que Dios puede hacer es mayor que la historia que cuenta mi pasado. ¿Sabes cuál es el único pasado que importa? El único pasado que importa es esta: que un hombre llamado Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra y caminó sobre la tierra y fue tentado en todas las cosas, pero pecó en nada. Y que ese Jesús entregó su vida, no se la quitaron, no fue prisionado por cualquier razón, entregó su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Jesús, al tercer día después de ser crucificado, lo sepultaron, resucitó de entre los muertos, y había múltiples testigos que lo vieron vivo. Y ese Jesús ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el único pasado que importa para ti, que importa para mí, que Jesucristo es nuestro Redentor. Y si ese es mi pasado, vaya Dios que podrá ser de nuestro futuro. Vaya Dios que puede ser de nuestro futuro. ¿Qué hará Dios contigo? ¿Qué hará Dios conmigo? ¿Qué hará Dios con cada uno de nosotros? No hay ninguna cosa que nos impida más que nuestra falta de fe en creer que Dios puede hacer cosas mayores. ¿Qué podrá hacer Jesús con un grupo de personas que vienen a congregarse a las 12 del día en El Paso, Texas, que su fe está puesto no en sus problemas y su pasado, sino dicen: yo amo a Dios, y porque yo amo a Dios le doy todo mi corazón, y porque le he dado todo mi corazón? De hecho, ¿sabes? Algo que de Santiago, Pablo, Pedro, Judas, cada uno de los autores del Nuevo Testamento empiezan sus textos diciendo: yo, Santiago, doulos doulos del mensaje de Jesucristo. Doulos, lo tradujeron a siervo, es una traducción débil. Realmente es esclavo. Yo, Santiago, esclavo del evangelio de Jesucristo. Porque ¿qué estaba diciendo Santiago? Yo, Santiago, no tengo voluntad, no tengo derecho más que la voluntad que mi Padre Celestial me da, más que la autoridad que mi Padre Celestial me da, más lo que no tengo nada excepto lo que Dios me manda a hacer. ¿Qué podrá hacer de una iglesia que le cree más a Dios que su situación migratoria? ¿Qué será de una iglesia que le cree más a Dios que cuánto dinero tenemos o no tenemos? ¿Qué será de una iglesia que le cree más a Dios que los diagnósticos de los médicos? ¿Qué será de una iglesia que le cree más a Dios, que dice: yo vino nuevo, soy un esclavo a la voluntad de Dios y por eso lo amo? Por eso lo amo. Y como amo a Dios, yo amo a todos. Oh, mi domingo favorito en Northeast, a mi mano izquierda estaba un hombre homeless que vino con su carrito y se le estacionamos en un lugar ahí para que nadie le robara sus cosas. Y él estaba a mi lado izquierdo, primera fila. Que sepas que las primeras filas no son reservados para nadie más, los que tienen hambre por la presencia de Dios. Esas cosas reservadas ni les hagan caso, usted siéntese ahí. Y entonces aquí estaba un hombre homeless a mi lado izquierdo, aquí a mi lado derecho estaba un hombre que manejaba un carro del año y con un negocio que le iba muy próspero en su negocio. Yo estoy adorando a Dios y digo: esta es la iglesia, esta es la iglesia, que todos son bienvenidos, nuestras puertas están abiertas para todos. Porque yo sí tengo fe que Dios puede llevar a un hombre como este a la salvación. ¿Qué importa si le damos un techo sobre su casa si no tiene a Jesucristo en su corazón? Pero sabiendo que tiene Jesucristo en su corazón, su vida va a cambiar, su fe va a cambiar, todo va a ser diferente. ¿Qué le sirve a ese hombre tener todo el dinero del mundo si no tiene Jesucristo en su corazón? Y teniendo Jesús en su corazón, su fe va a ser diferente. diferente, su vida va a ser diferente, su legado va a ser completamente diferente. ¿Qué será de una iglesia que le cree más a Dios que sus circunstancias? ¿Qué será de una iglesia que dice: yo amo a Dios y yo voy a adorar a Dios y Él es el centro de mi afecto? Lo voy a venir a adorar en el servicio, voy a levantar mis manos, voy a exaltar a Jesús con todo mi corazón. ¿Qué va a ser de esa iglesia que dice: yo amo a otros con todo mi corazón, no critico, no chismeo, sino que me siento y compadezco con ellos y entiendo sus dolores y sus frustraciones, me uno con ellos para orar por ellos y estar con ellos y para ver la gloria de Dios en ellos? Y no solo eso, porque Dios está tan bueno y tan increíble, y la gente con la que yo adoro es tan increíble y tan buena, que juntos vamos a servir nuestra comunidad y vamos a usar nuestros dones para bendecir nuestra comunidad, y vamos a usar nuestra inteligencia y nuestros dones y nuestras habilidades como generosidad y liderazgo y como organización y como la profecía y como la sanidad y como los milagros, los vamos a empezar a usar para el beneficio de que del cuerpo. Y lo que va a suceder, tanto es lo que Dios hace con nosotros, que tenemos que llevarlo hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Tal vez tú no tienes fe por ello, pero yo sí tengo fe por ello, que Dios puede hacer grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas con aquellos que lo creen, con aquellos que lo creen. Y yo quiero animarte, iglesia, que tú y yo tenemos que movernos, no ser solo personas que tenemos callos en las nalgas, sentados en una silla donde tenemos una placa imaginaria que tiene nuestro nombre, y te molestas cuando alguien más se sienta en tu lugar. Desde este día hasta que yo me jubile, yo no tengo lugar reservado en este lugar. Oh, sentí un espíritu religioso. No estoy ni jugando. Hay alguien que está emperrado, es el demonio que está en ti. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Tenemos algo tan increíble como el Evangelio de Jesucristo. Y esta salvación que Él nos ha dado es tan increíble que seríamos egoístas quedarnos con ello solo nosotros. Qué triste va a ser. Pensé, me causa tanta tristeza cuando alguien que yo conozco, que he estado compartiéndole de la fe, muere. Porque yo sé a dónde van. Yo sé que no van a una eternidad con Jesús. Yo sé que van destinados a un infierno porque no quisieron confiar en Jesús durante esta vida. Que tú y yo compartamos